Desde la llegada de los teléfonos inteligentes, seguramente todos pispean alguna vez el pronóstico, ¿no? Ese que te da el teléfono.
Sí, viene seteado directamente, te lo da solo el
teléfono. Te lo da solo, bueno, sí. Y si no, vas a alguna app o alguna, no, alguna web que te guste, si es que ya haces un esfuerzo mayor. Como decís, el otro te lo da solo. ¿Dónde sale la información de esos pronósticos, no? ¿Qué logros científicos hay detrás? Vamos a recibir a dos conocidos de la casa, a los docentes del Departamento de Ciencia de la Atmósfera y Física de los Océanos de la Facultad de Ciencias, para tratar de entender qué hay atrás de estos pronósticos. Madeleine Renaud, Marcelo Barreiro, buen día.
¿Cómo andás? Buen día a todos.
Hola, buen día. ¿Cómo andás? Mirá acá, que te estuvimos escuchando antes de llegar. Vos que tenías miedo, te escuchábamos.
Lo hago con mucho temor. No dije, el de la llamada fue Ricardo. El que habló, si hay llamada, si no hay llamada. Bueno, a propósito, un poco de actualidad de este momento antes, ¿no? Porque estamos en el medio de una ola de calor, dirán en Montevideo no, pero bueno, la ola de calor continúa para el resto del país. Así lo marca Inumet, por lo menos. Estos fueron dos olas de calor, es una ola de calor sola, porque en un momento era de corrido y era como muy larga.
Bueno, a ver, en cierta parte del país sí fue prácticamente de corrido, que bien al norte, ¿sí? Que si bien se empezó después, yo creo que hubo, no sé, fue medio confuso ciertos anuncios, mismos decían que era la ola más larga. Que no es así, de hecho ya se han registrado, bueno, en Salto, Artigas, en olas de 18 días o de 11 días, o sea que, y para esa región, ¿no? Luego se cambió la advertencia, hoy, como vos decís, sobre todo la zona sur, aunque dejaron afuera Colonia, que ayer estuvo el descenso de temperatura que hubo entre el sábado de noche y todo el domingo y parte ayer fue bien en el sur y sureste, noreste del país, digo, porque el viento venía
costa
del sureste.
Costa de la Plata, Costa Atlántica
y algo
8.
De 33 y eso porque el viento quedó del sureste, pero después el resto continuó con temperaturas altas a ola de calor. Hoy por hoy esta zona sur no está dentro del aviso de ola de calor, sin embargo, pero ahí hay como una, yo presiento una inconsistencia interna, porque el pronóstico es de máximas y mínimas para esas regiones son de 33, 35 grados, que eso ya supera el percentil 90
para esta
zona. Hoy 21.33,
mañana 23.35, el jueves 23.34.
Y ya tenés tres días.
Con las mínimas también por arriba.
Con las mínimas por arriba, las máximas muy por arriba.
Los parámetros que se toman en verano para ola de calor.
Claro, esto se hace en función de temperatura máxima y mínima durante tres días consecutivos que estén por arriba de un percentil, que se le llama, o sea, un percentil diario.
Que obviamente cambia por...
según las definiciones que vos tomes, puede que una sola de las variables no lo cumpla en un día en el medio, si al otro día se cumplen. ¿Sí? Esa es la definición que utilizamos nosotros, si al otro día ambas variables están por arriba de su percentil 90 diario. En el caso en el sur, entre el domingo no cumplió ninguna de las dos, y entonces ahí se cortaba, era otro evento. Sí, claro. O sea, si ahora lo defino, pero ahora no lo definen como ola.
No lo definen como ola.
Entonces.
Sí, además tuvo mucha publicidad previa, entonces también la gente arrastra en su cabeza la ola de calor. Decían el martes de la semana pasada, decían, yo vio esta la ola de calor. Ves que no había empezado ni siquiera en el pronóstico, pero sí en los anuncios de que se venía. Eso genera.
Sí, también escuché, pero eso también para aclarar, no existe olas de calor nocturna.
Ajá.
No existe.
No, eso es que la mínima baja poco nomás.
Las temperaturas mínimas en tendencias son las que más vienen aumentando en tema más de cambio climático. Sí, las temperaturas mínimas están realmente todas una tendencia positiva importante de los últimos 50, 60 años en el país. Pero no existe la ola de calor solamente nocturna, porque la definición de ola de calor utiliza la temperatura mínima y la temperatura máxima, o sea, la nocturna y la diaria. Eso para aclarar a la población también.
Vamos a ir bien atrás, porque era la idea de la charla hoy con Madeleine y con Marcelo, ¿no? Y empezamos por el camino que ha hecho la ciencia, la investigación científica, hasta los pronósticos que hoy vemos fácilmente, ¿no? Con el touch en el celular. Y que después criticamos.
Ah, está.
Decía, un poquito más de lluvia, un poquito menos.
Bien, sí, a ver. Está bueno entender un poco cómo se hacen esos pronósticos, cómo llega la información en la app, porque muchas veces al no entender la gente tiende a decir, bueno, esto nunca le invocan, esto es horrible, etcétera. Para entender un poco cómo llegan estos pronósticos a la aplicación y al teléfono, hay que tener un poco la historia, ¿sí? Una cosa que a mí me gusta resaltar es que, el pronóstico de meteorología, digamos, de qué va a pasar los siguientes días, existe desde que el hombre es hombre, salió a la caverna y dijo, va a llover, debe dejar llover, sí, etc. Ahora, la meteorología como ciencia, ¿sí?, existe a partir de comienzos del siglo XX, a partir de 1900 más o menos, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque recién en cerca de 1900 se formularon las ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento de la atmósfera.
Ok.
¿Está bien? Entonces ahí, sí, ahí en el 1904 hay una especie de manifiesto realizado por Wilhelm Bjerknes, es un noruego que realmente hizo unos tremendos contribuciones a la meteorología, y fue el primero que formuló las ecuaciones que gobiernan el movimiento de la atmósfera, y dijo, bueno, para hacer el pronóstico para los próximos días hay que resolver estas ecuaciones matemáticas. Todo muy bien, eso lo dijo en 1904. El primer pronóstico razonable con ecuaciones muy simplificadas, versiones muy simplificadas de esas ecuaciones, fue en 1950. Se pasaron 50 años. ¿Pero qué pasa? Para resolver esas ecuaciones era necesario tener computadoras. Y la computadora, la primera computadora que en ese entonces era extremadamente potente y que hoy día sería infinitamente más débil, peor que un celular, claro, ¿sí?, existía en Estados Unidos, en un lugar particular, en Princeton. Y bueno, y ahí hicieron su primer pronóstico del tiempo, por 24 horas. ¿Pero qué pasa? Ellos así como empezaron a darse cuenta que, bueno, se pueden resolver estas ecuaciones, podemos hacer pronósticos de tiempo para los siguientes días, se dieron cuenta también de que es necesario
ahí ponían para las hacer ecuaciones pronóstico, adentro de, la, digamos, claro, de un programa de computación que lo corriera. Digamos.
Exactamente.
Y que nos sacara.
Que resolviera esas ecuaciones numéricamente a través de la computadora.
Y con un tiempo limitado, porque vos el pronóstico, o sea, tenés que tener la resolución de esas ecuaciones en un cierto momento para que te dé las próximas 24
horas. Antes de 24 horas, digamos. Claro. No puede ser que hagas un pronóstico en 3 días para los próximos.
La computadora está pensando.
Claro, pero son computadoras que pensaban 10, 12 horas a veces, ¿no?
Sí, sin duda. Pero ¿qué pasa? Ahí también se dieron cuenta que una de las características de la atmósfera es que para vos poder predecir mañana en Montevideo, necesitas saber qué es lo que está haciendo la atmósfera a nivel global, en todo el mundo. Y ahí es donde entra la necesidad de la colaboración internacional. Ajá. Para, ¿sí?, que todos los países, los 200 países del mundo, estén observando la atmósfera y toda esa información vaya a los centros de pronóstico del tiempo. Entonces, ¿qué lo pasa? Bueno, la Organización Meteorológica Mundial juega un rol muy importante en justamente eso, juntar toda la información que viene de 200 países, que son Uruguay, lo que hace es medir en superficie, temperatura, presión, etcétera, vientos. Así como Uruguay mide eso, en otros países se mide también cómo está la columna vertical de la atmósfera, es decir, no solo en superficie, sino en todos los primeros 10 kilómetros de la atmósfera. Y también están, por ejemplo, las observaciones desde satélites o de radares. Entonces, toda esa información
que tienen algunos pocos países, Estados Unidos tiene.
Los satélites, digamos, son enviados realmente por Estados Unidos, Europa, o por Europa, ¿sí?, que midan todo el globo. Entonces, están midiendo todo el globo. Pero toda esa información hay que meterla, ¿sí?, masajearla para meterla dentro de ahora de un modelo numérico de atmósfera. Entonces, esto es lo que llaman las condiciones iniciales. Si yo quiero predecir de acá a los próximos 5 días, lo que necesito es las condiciones iniciales de hoy. ¿Cómo está hoy la atmósfera? A nivel global.
Pero con todos esos datos.
Con todos esos datos.
De los básicos terrenales que tiro a Uruguay, la columna vertical, los satélites,
los
todo
radares,
eso lo junta la organización.
Todo. Todo lo junta en los centros, la Organización Meteorológica Mundial junta esos datos y lo distribuye esencialmente en todos los centros de predicción del tiempo globales como la NOAA en Estados Unidos o el Centro Europeo en Europa. Okay. Y esos corren estos modelos globales, ¿sí?, que son modelos de comportamiento de la atmósfera, predicen la atmósfera resolviendo estas ecuaciones para los próximos 10 días. ¿Sí? Esa información la hacen libre, en particular Estados Unidos. ¿Sí? La NOAA, esa información de ese modelo,
la libera
para todo el mundo. Es completamente libre para todo el mundo. Entonces ahí lo toman las empresas privadas o los organismos nacionales, como por ejemplo el INUMET, etcétera, para hacer sus pronósticos.
¿Pero hacen correr también otro modelo?
Generalmente no. Lo que hacen es toman esa información y la ponen en una aplicación.
El paquete básico de cómo está ahora
y los pronósticos realizados con esos modelos desarrollados
todo lo que
en
Estados Unidos tiró,
y en Europa lo ponen en la aplicación.
¿Cómo lo combinás? Por lo que viene de Europa, lo que viene de Estados Unidos, porque es lo mismo. No,
son dos modelos diferentes.
Claro, ahora muchas veces.
En Windy, en Estados Unidos, uno ve el modelo que usa, es el GFS, ¿sí? Ese es el modelo americano. Y Europa tiene el SWRF.
SMWF.
Sí. Ahí está. Esa es la salida del modelo europeo, ¿sí? Pero tal vez, digamos, acotar de todos esos datos iniciales que mandan los países son parte de ciertas variables que están dentro de las ecuaciones que tienen que resolver los modelos, ¿sí? Pero también los modelos, tanto el europeo como el americano, tienen ciertas físicas mínimamente diferentes que le hacen resolver las cosas de forma diferente.
O sea, no es igual. Los mismos datos que modelos resuelven, distintos modelos resuelven de forma diferente.
Hay varias razones por las cuales los modelos dan diferente. Uno es que las ecuaciones son las mismas, a grandes rasgos.
Sí.
¿Está bien? Pero como decía Madeleine, los modelos se resuelven con, le llamo, una grilla de, por ejemplo, 10 kilómetros por 10 kilómetros. O sea, cada punto, o sea, lo que estamos en, por ejemplo, acá en Pablo de María, ¿sí? Este es un punto de grilla y el siguiente punto de grilla donde se resuelve esa ecuación es en, no sé, Ciudad de la Costa, pongamos. Sí. O bueno, Carrasco.
Un poquito capaz. Antes, sí.
Carrasco. ¿Está bien? Entre medio, no hay nada. Entonces, todo lo que pasa en el medio, en la atmósfera, eso los modelos no lo ven. No lo pueden resolver. Entonces, lo tenés que poner indirectamente en las ecuaciones.
Okay.
Entonces, esa forma de poner indirectamente el efecto de esos fenómenos de pequeña escala sobre el comportamiento atmosférico que vos te interesa para predecir, es diferente en cada modelo.
Ah, como infiere, como pondera para el costado, es diferente en cada modelo.
Si uno mira en Windy, vos tenés el GFS, dice 22 kilómetros. El 22 kilómetros es la resolución de grilla del americano.
Esto lo pueden hacer, después Windy. Cualquiera vayan a Windy, ven en el ángulo inferior derecho, tienen el ECMWF, que es el europeo, y el GFS, que es el estadounidense, ¿está bien? Y después prueben porque les va a dar diferente, por ejemplo, la probabilidad de lluvia el fin de semana uno y otro.
Bueno, ahora vamos a ver. Pero el europeo, por ejemplo, es de 9 kilómetros de resolución. El ICON, que es otro modelo, es de 13. Entonces, hay distinto tamaño espacial del tamaño de grilla de resolución de las ecuaciones.
Bien, y ahí empiezan las diferencias.
Y ahí empiezan las diferencias. Y además, para resolver las ecuaciones, es necesario una metodología. Claro. Y no todas las metodologías para resolver las ecuaciones son iguales en los modelos. Es más, cada modelo tiene su metodología para resolver las ecuaciones con la computadora. Entonces, hay diferentes razones por las cuales los modelos dan diferente. Ahora, una de las cosas que yo quiero resaltar es que más allá de todos estos problemas que tenemos, el pronóstico del tiempo es uno de los casos mayores de éxito de la ciencia a nivel, digamos, y a nivel internacional y de colaboración internacional. Pues estamos hablando de una ciencia, como les decía, las ecuaciones que gobiernan la atmósfera tienen 120 años. El primer pronóstico numérico fue hace 70 años. Y ahí hubo una explosión y realmente un avance muy rápido en la mejora del pronóstico del tiempo. Fíjense que en 70 años pasamos de un pronóstico relativamente regional solo para una región del hemisferio norte, ecuaciones muy sencillas, a hoy que te dicen en tu app, digamos, en tu lugar, en Montevideo, va a llover durante los próximos 5 días tal cosa. El ritmo de mejora del pronóstico del tiempo esencialmente es de un día cada 10 años. ¿Qué significa esto? Que hoy día, si tenés un pronóstico que es, por ejemplo, que tiene cierta habilidad hasta 5 días, una década atrás, esa misma habilidad la agarrás hasta los 4 días. O sea, en el 2000, ¿sí? los primeros 3 días de pronóstico tenían la habilidad los que hoy tienen los primeros 5 días del pronóstico. Entonces, hay un esfuerzo enorme en la comunidad internacional para mejorar continuamente los modelos a través de entender mejor cómo funciona la atmósfera y a través de mejorar las observaciones a nivel global y a través de mejorar las metodologías para resolver las ecuaciones. Hay un montón de, digamos, de energía de la comunidad internacional para que uno tenga, apriete un botón y diga en la app, bueno, hay 28 grados, mañana 28 grados a 5 de tarde. Y eso creo que es importante señalarlo, porque uno piensa, bueno, ¿cómo llega? Bueno, hay un montón de esfuerzos que se han desarrollado la ciencia, la tecnología y la comunidad internacional para llegar a esto.
Bueno, hay algo que además es bastante impresionante, que es que las ecuaciones básicas fueron formuladas con la necesidad de que se respondiera con un poder informático en una época muy preinformática.
Sin duda.
Eso es impresionante.
Sin duda. Sí. Sin duda. Comparémoslos con otras ramas de la ciencia que de alguna forma son física aplicada, si no, con la metodología, que sería la astronomía. Astronomía, las ecuaciones de la astronomía, de cómo se comportan los planetas, digamos, las leyes de Kepler, ¿sí? La ley de la gravitación universal de Newton, son de 1600 y finales de 1600. O sea, 200 años antes de las ecuaciones que se formularon para la atmósfera. Entonces, evidentemente, tiene un desarrollo diferente. ¿Está bien? Entonces, la atmósfera, ¿qué pasa? La atmósfera es un fluido, es turbulento. Y la turbulencia, ¿sí? ¿Qué es turbulento? Significa que tiene remolinos en todas las escalas tiempo-espaciales, espaciales y temporales. Hay remolinos chiquititos que duran segundos, y hay unos remolinos enormes como los huracanes que duran días. Eso es un fluido turbulento. Y la turbulencia es el último problema de la mecánica clásica que aún no se ha resuelto, de la física clásica que aún no se ha resuelto. Entonces, el problema del pronóstico del tiempo, esencialmente, es el problema de resolver la turbulencia, que es el único problema de la física clásica que aún no se ha resuelto después de años, de siglos de trabajo.
Bien, le pregunto a Madeleine, que estuvo al frente de Inumet en su momento, que también tiene contactos regionales permanentes, ¿no?, de alianzas regionales. ¿Cómo hacen Argentina, Uruguay, Brasil? ¿Cómo se hacía Inumet? ¿Se hace Inumet cuando vos tenés toda esta información, estos modelos? ¿Cómo haces para después decir tu pronóstico para tu país? Porque tenés que marcar tu diferencia o poner el acento en lo que vos tenés de información y das de datos.
Bueno, digamos, están estos modelos globales que después cuando muchos servicios meteorológicos, bueno, el servicio argentino, el INMET en Brasil, corren lo que son modelos regionales, ¿sí? Que se alimentan de estos modelos globales y lo corren en una escala más pequeña. Ah, por ejemplo, okay. El servicio argentino corre un modelo regional a 4 kilómetros. Entonces ahí tiene que, digamos, meter otras ecuaciones de otros fenómenos que pasan en una escala menor que estos 22 kilómetros que se alimentaba del
GPS. Se le agrega otra información a ese modelo para correr el programa.
Entonces, cuando vos haces un pronóstico, es distinto un pronóstico de una app, digamos, que es salida de, digamos, de modelos, que lo pueden ser ensamble, digamos, cómo lo realiza
lo
del todo.
Lo privado no sabes.
No uno. Lo sabes, o si, digamos, le hace correcciones a salidas de ciertos modelos. Los modelos no todo el año tienen la misma performance en cierta región. Eso también uno tiene que estar trabajando. Yo creo que ahí a nosotros nos falta ver lo que le llamamos el skill de los modelos y cómo eso va cambiando. Digamos, en los momentos del año.
Capaz que tienen una cierta capacidad de predicción en invierno que no tienen en verano.
Claro, porque no es que, digamos, estos modelos se instalaron, se corren y hay un solo señor que ve a ver si se apagó. No, estos están, haciendo un upgrade continuamente y mejorando. No,
y todo el tiempo además están evaluando contra la realidad.
Contra la realidad, exacto. Están viendo, a ver, obviamente, el modelo americano, que esto que decía, y que está disponible hora a hora, sus salidas horarias, no olvidamos que tiene una política de inversión en ciencia, eso le lleva miles de millones de dólares al gobierno americano, y lo pone a disposición a nivel mundial. Y ellos reciben también de distintos lugares del país, esto está andando mal, porque ellos a veces también lo están chequeando para que en Estados Unidos se mejore, pero desbalancea en otros lugares. Entonces, esos modelos, por lo general se toma el GFS, porque es el gratis. De Estados Unidos, perdón. Y se incorporan en modelos que se llaman regionales. que son...
Pero Argentina y Brasil tienen, nosotros tenemos uno acá para correr.
Yo lo que había escuchado a último momento, hay está el Weather Range Forecast, que es el WRF, que muchas veces por ahí también lo van a ver en WinGuruu. Cuando sí. uno busca WinGuruu, hay muchos más modelos, y uno de ellos es el WRF, es un modelo regional que se alimenta, por lo general, del modelo americano, y después corre. Este WR es gratis, o sea, es free. Vos lo bajás y lo tenés que instalar, obviamente, en una supercomputadora, alimentar con eso. Y lo último que tenía escuchado de Inumet es que era que lo iba a implementar y mejorar. Pero implementar un modelo regional y ponerlo operativo lleva su tiempo también. Ah, no es sencillo.
Por ahora no hay.
Por ahora creo que no hay. Hay este WRF lo utilizan como salidas en UTE, para potencia, pero pasa que vos un modelo regional lo calibrás según para qué lo vas a utilizar, ¿no? La variable que mejor quieres que te represente. Entonces no es lo mismo este modelo regional implementado para, no sé, tener un buen pronóstico de viento que para un pronóstico general. Son distintas metodologías que vos tenés que realizar. Entonces, eso es una información, ¿sí? Es la diferencia de los servicios meteorológicos cuando hacen el pronóstico, es utilizan toda esa información más el análisis e intercomparar los modelos, porque vos decís, bueno, ahora yo miro el Windy y tengo 2-3 modelos que me dan situaciones diferentes.
Claro, si uno pone el europeo o el estadounidense, quieren analizar el viernes de noche, si hay llamadas, le preguntan a la intendencia y según el modelo que miran, uno te dice que sí, otro que no. Muy rápidamente, a lo bruto, como lo puedo mirar yo acá, uno te dice lluvia viernes de noche y el otro no.
Claro, el tema es que, bueno, cuando ya tenés el conocimiento técnico, mirás un poquito, bueno, en otras capas lo que están dando los modelos, qué es lo que no estarían viendo. Hoy estábamos hablando un poquito con Marcelo, la Madden Julian, que está inhibiendo en la fase que está inhibiendo totalmente la precipitación, los modelos capaz que no lo están pudiendo resolver, que es una escala...
Eso es lo que tenés que analizar cuando vos estás al frente. Pero eso
cuando vos estás haciendo...
Pues yo no lo puedo analizar eso.
Claro.
O sea, tenés que ver un poco más cómo es la situación sinóptica. No podés mirar simplemente qué es lo que está pasando en Montevideo. Tenés que pasar, bueno, a nivel regional, ¿cuáles son los patrones de circulación que tenés? ¿Y cuál te parece más razonable? ¿Cómo va a evolucionar? No nos olvidemos también de que acá al sábado hay 5 días y estamos realmente en el límite de lo que es la predictibilidad del tiempo en nuestro país. Entonces, creo que para saber lo que va a pasar exactamente el fin de semana hay que esperar un par de días más, que los modelos, cuando uno se va acercando a esa fecha, los modelos tienden a alinearse más. Eso es clarísimo. Y eso tiene que ver con las condiciones iniciales que uno le pone también al modelo. Una de las razones de las condiciones iniciales. La atmósfera se llama caótica, turbulenta y caótica. Un pequeño cambio en las condiciones iniciales da soluciones completamente diferentes. Y ahí es donde está el problema. Las condiciones iniciales que nosotros le estamos poniendo al modelo son imperfectas. Porque no podemos medir la atmósfera todo perfectamente. Donde hay agua, que hay 70% de superficie de agua en la Tierra, no hay ninguna estación meteorológica midiendo. ¿Está bien? Entonces, y aún donde hay tierra, hay un montón de lugares que hay poca información. Entonces, estamos poniendo al modelo condiciones iniciales imperfectas.
Y después hay diferencia entre...
Entonces, eso luego va a dar lugar a que los pronósticos diverjan a medida que te vas alejando en los días.
Entre temperatura y lluvia también hay cierta diferencia de posibilidad de predicción. Digamos, es más fácil la temperatura, más fácil, digo, es más fácil un rango de temperatura que decir a la hora que va a llover, digamos.
Sin duda, eso no hay ninguna duda al respecto. Porque la temperatura tiene escalas espaciales más grandes.
Más grandes.
Las lluvias tienen escalas espaciales muy pequeñas. Y uno de los grandes problemas que tienen los modelos justamente es la representación de las nubes. Porque las nubes, dijimos, hay la grilla tiene 22 por 22 kilómetros. Y adentro esos 22 por 22 kilómetros puede haber un montón de nubes. Que el modelo no las ve. Las tenés que representar indirectamente. Y bueno, ahí entra un montón de... Bueno, ahí es donde entra el conocimiento del comportamiento de la atmósfera, que a esta altura todavía es imperfecto. Entonces todo eso que estamos poniendo en el modelo del conocimiento de la atmósfera no es el ideal. Todavía tenemos que ir trabajando para mejorar esos modelos.
No, pero se explica un poco como un lunes al mediodía en una reunión de trabajo, digo, y previendo un evento tan importante, si va a llover el sábado a la madrugada a las 4 de la mañana o el viernes a las 19 horas, o sea, unas horitas antes, no es tan fácil. 6 días antes.
Igual claro. También vas cuando vos estás en pronóstico, que eso es lo ideal, o sea, en sí. Trabajo de pronóstico es tener una continuidad de ir viendo cómo va evolucionando los modelos, ¿sí? Porque capaz que hay situaciones que hay fenómenos que tienen más predictibilidad que otros, ¿sí? Algo más como armado, un ciclón extratropical, vos vas viendo cómo okay. Se va a armar. Que no es lo mismo de una lluvia convectiva, que bueno, llueve acá, eso, la predictibilidad es más difícil porque, digamos, el ciclón extratropical es una escala más grande, espacial, entonces los modelos, estos globales, lo pueden ir viendo mejor que algo que, okay. Que es mucho más pequeño. Eso por un lado. Después, lo que decía Marcelo de las condiciones iniciales y cómo van cambiando, eso es cómo estos modelos corren van moviendo un poquito las condiciones iniciales, corren 10 veces, y eso es lo que te da, porque muchas veces en la app aparece un 70% de probabilidad. Ajá, de precipitación, o 80 o entre 10 y 40. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente de 10 corridas del mismo modelo, no sé, con 70% de probabilidad aparece el lugar, 7 dieron lluvia y 3 no. Del mismo modelo, o sea, estamos hablando de la misma física. Sí. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí ves en el mismo modelo, en la misma física, que a veces la precipitación es lo más complejo. Sí, las temperaturas te pondrán un rango más chico, pues como decía Marcelo. Entonces, hay que también interpretar eso, la probabilidad de cuál es la probabilidad que te tira la app, ¿no?
Claro, y hay una cosa que también creo que es importante, ¿no? Como decía Madeleine, si ese conjunto de corridas de un mismo modelo, como decía Madeleine, se generan cambiando un poquito las condiciones iniciales que vos le das a las ecuaciones y la computadora resuelve. Entonces tenés, como decíamos, es caótica la atmósfera, vos le cambias las condiciones iniciales un poquito y la solución de lo que te da el modelo diverge en los próximos 5 o 6 días.
Okay.
Entonces, y bueno, al quinto día tenés una probabilidad de 70% de lluvia, como decía Madeleine. Eso significa, una interpretación frecuentista, de que de las 10 corridas que hiciste, 7 daban lluvia en esa región. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Vos le decís y dices, 70% de probabilidad de lluvia para esa región, para ese día. ¿Qué pasa si no llueve? ¿Está mal el pronóstico? No está mal el pronóstico. ¿Está bien? Porque eso lo que te dice es que de 10 corridas, hay 3 que no llovió. Y hay 7 que sí. Entonces, para poder evaluar ese pronóstico, tenés que tener 10 situaciones similares, por lo menos. Es decir, bueno, esas 10 situaciones, ¿cuántas llovió y cuántas no llovió? ¿Es igual a tu pronóstico o no? Si llovió 7 de las 10, tu pronóstico está bien. Está claro eso. O sea,
eso
no,
lo revisa.
No, es decir, si hay 70% de lluvia, tiene que llover. No tiene que llover.
Pero eso se revisa, como dice, y quienes están tratando de hacer los upgrades y mejorando, se revisa después. Lo que no nos revisamos nosotros. Nosotros claro. Lo que miramos es el 70 y nos llovió, 30 exacto. Y sí llovió.
Se está continuamente evaluando justamente la habilidad que tiene
los modelos
para mejorarlo. Entonces se va cambiando la física del modelo, la forma de resolución. De las ecuaciones, la resolución espacial, cuanto más chico mejor en general. Entonces, bueno, todas esas cosas van cambiando. Y eso ha hecho que cada 10 años el pronóstico pueda, la habilidad del modelo aumente un día, digamos.
Vos decías, Argentina y Brasil tienen esos modelos que corren más localmente. ¿Hay inversión local?
En Argentina, que está corriendo este modelo WRF a 4 kilómetros, tuvo que el servicio y el gobierno sí. Una supercomputadora, ¿no? O sea, porque cuanto más chica es la región, digamos, se complejizan las ecuaciones, ¿sí? Y es más complejo y vos lo querés con un fin operativo. Uno puede correr un modelo regional con fines de investigación que vos decís, bueno, esta situación de hoy y si la salida la tengo dentro de 3 días, no importa. Después vos lo tenés con fines operativos y anchos de banda, etcétera. Y, digamos, hay una inversión muy grande en este supercomputador que instaló el Servicio Meteorológico Argentino para poder correr el WRF, este modelo regional, a 4 kilómetros, ¿sí? Que hay veces que, para ciertas situaciones, no siempre es fantástico ahora tener a 4 kilómetros. Hay otras situaciones en que tenés que evaluar cuánto, o sea, como hacerte la ecuación de inversión, costo-beneficio, digamos, que vas a tener estas corridas. Capaz que se puede hacer, y eso se hace en comunidad también, lo mismo que el GFS de Servicio Argentino, digo, vos podés hablar y te puede
dar información.
Puede dar información, te permite utilizar la parte de la supercomputadora a nivel regional, podés utilizar o tenés acceso a esa supercomputadora, pero sí tienes que tener una inversión inicial importante, que no es la inversión nada más, esto lo deben saber todos los que están en supercómputo, que es después el mantenimiento, ¿no? De toda
y gente capacitada para trabajar con esa
máquina. Claro, pero no, pero muy diverso, y mantenimiento, y abre, y digamos, refrigeración, un montón de cosas, ¿no?
Que no es complementario, distinto al radar, a tener más radares. También no, otra cosa.
Son cosas completamente diferentes.
Completamente
tecnologías diferentes y complementarias.
Complementarias, claro, sin duda.
Claro. Pero lo que pasa es que, por eso digo, el radar, si yo tengo un radar que sirve más para el nowcasting y para ver el desarrollo de tormentas convectivas muy, muy rápidas, complementa. Un nowcasting no me lo va a alargar ninguna salida de modelo.
Ah, pues el radar es más para... O sea, te sirve más para el
corto plazo. Si vos, y en una región más pequeña, ¿no?
Sí, claro, lo otro te puede ayudar. Minutos, horas, claro. Estamos hablando de esta temporada.
Para eso ayuda el radar.
Sí. Claro, exacto, porque podés seguir el desarrollo de la tormenta.
Claro.
Ah, bien, el modelo no te va a permitir.
¿Y que sin radar cómo lo seguís?
No lo seguís.
Bueno, lo más parecido es satélite, información satelital, pero no información es no es lo mismo, es no mucho lo más mismo. Limitada el satélite. No.
Ok, mucho bueno, hablando limitado. De horas y tiempos, y lo que hay que mirar, alguien dice acá, es interesante, lo que dice que todas estas apps, el tío Ale, un ingeniero me lo dice, han puesto un servicio pago. Y lo que te está mostrando Windy ahora, que es muy interesante, porque vas para Windy, es 10 horas para atrás. Windy es 10 horas para atrás lo que te muestra ahora si vos no pagás. Y Winguru también te muestra entre 6 y 9 horas para atrás. A mí me ha pasado. Si no paga. Digo para que sepa la gente, no sé si eso cambia mucho en el día a día cuando vas a mirar para salir a la calle, pero capaz que para quien necesita un servicio meteorológico preciso.
Bueno, lo que pasa es que el modelo americano sí está libre, ¿sí? Para que accedan. El europeo, las salidas horarias hay que pagar. Pues son políticas diferentes de inversión y de divulgación de información.
Y después están las apps, esta que te quieren cobrar porque es un negocio privado, que captan toda esta información, y si vos querés más actualizada la información, vas a tener que pagar.
Bueno, y es un tema, yo integro el panel asesor científico en la OMM, que digamos, la proyección a los próximos, hacia dónde va la meteorología y los servicios meteorológicos, digamos, de los países, sobre todo los países en desarrollo, que no tienen grandes inversiones, sí, en este desarrollo, pero compiten, digamos, con las apps que son pagas, sí, porque de última, aunque acceden a toda esa información que vos invertís, ¿cómo hacer ese negocio? Porque, claro, a nivel país o gobierno, en países de menor desarrollo, te dicen, bueno, no, para el pronóstico no pongo plata, si están las apps y cada uno lo...
Y las empresas privadas que están vendiendo su servicio y que se promocionan mucho y muy bien.
Claro, también. Que tienen su servicio, pero a raíz todo de datos públicos y gratuitos. O sea,
claro.
Porque digo, las apps trabajan con estas salidas de estos modelos, podrán tener algún mejora en alguna salida, pero no son desarrolladores, ¿sí? De modelo ni. Entonces se ha generado un problema.
Preguntan acá si ese para atrás, o sea, que se evalúa obviamente en la comunidad científica, quienes están trabajando en el tema, lo puede ver la gente, si hay algún lugar que muestra el sí. Para atrás.
Sí.
Bueno, eso no es trivial. O sea, el cómo determinar la habilidad de un modelo es difícil. Pero se hace, los centros lo hacen. En general no está fácil encontrarlo para cada región del mundo, para cada, digamos, para cada escala, para cada día, etcétera. Hay mediciones globales de cómo han ido mejorando los modelos. Pero a nivel de pronóstico del tiempo, los modelos globales, algunos lo ponen a disposición, pero no es de forma sistemática.
Okay. Bueno, pero sí.
No, que eso lo hace digamos, sí, los servicios meteorológicos hacen, desarrollan sus metodologías para hacer el skill de estos modelos en distintas.
Claro,
sería lo ideal, sería lo ideal.
Eso sería lo ideal para que cada instituto nacional, digamos, pudiera decir, bueno, le creo más a este modelo, le creo más a este, y cuándo. Claro. En invierno, en verano, bajo ciertas condiciones, situaciones meteorológicas, etcétera. Todo ese trabajo hay que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Nadie lo va a hacer por vos, porque vos estás mirando justamente tu país, que es lo que te interesa.
Y nadie le interesa eso.
Y bueno, hay pues eso, mediciones globales.
Pero ¿qué pasa en el litoral de Uruguay? No le interesa mucho a
y nadie en particular, globales. No. Exacto, hay mediciones globales que
ahí bueno, te jugás buena parte por ahí anda bien. De tus cosechas todo el año, pero nadie va a hacerte un estudio gratis.
No, no. Por Uruguay, de la electricidad, sí, un montón de cosas.
En fin, exacto. Placer como siempre tenerlos, espero unos días.
Bueno, un gusto como siempre.
Exacto, estamos en contacto.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.